Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 37 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, ya tono habitual de partidazo. Ya se ha acabado el fútbol en directo y vamos a analizar y a contar lo que va a ser el día de mañana. Primero contar lo que ya ha sido. Insisto, están con nosotros Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, está Fouto, está Pedrito Martín, está Araud leyendo los mensajes y están todos ustedes, una noche más de radio, que son los más importantes. Tenemos por delante una mini noche de radio muy grande, una pequeña gran noche de radio hasta la 1:30 de la mañana. Y vamos a hablar de lo del Camp Nou. Estoy sorprendido con lo que... te lo ha contado Elena en antena, que, sí. que había periodistas en Barcelona que consideraban que el de hoy era un gran partido del Barça.
Te lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
Yo de verdad, yo flipo.
Yo flipo.
Porque es que no veis todos los partidos del Barça de los últimos
¿Cómo que
cuatro
no?
años.
¿Cómo que no? Somos los únicos, somos los únicos.
A mí los primeros 45 seguro minutos de partido me han parecido muy bueno. Muy bueno.
Sí, yo pienso igual. No ha tenido capacidad en el área para convertir en gol las oportunidades, hasta el punto que la más clara ha sido el contragolpe con el zapatazo de Cubo al larguero, pero la primera parte sí me ha parecido infinitamente mejor que el partido del otro día, por ejemplo.
Pero estamos hablando del partido.
Claro, estamos hablando del global de la nota. Y la nota, perdón, Miguel, está muy bien, pero ha jugado el Barça casi todo el partido contra 10 y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real Sociedad.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno,
contra 11 el Barça ha sido mejor que la Real.
Sí, sí. 11 contra 11. Mejor contra 11 que contra 10.
Exacto. Yo quería llegar hasta que el partido ha sido 11 contra 11. Para mí ha sido mejor el Barcelona. Sí. Es verdad que ha tenido una oportunidad clarísima la Real, que ha sido el palo, que luego ha habido un palo del Barça en la segunda parte. Pero es verdad que cuando la Real se ha quedado con uno menos, el Barça se ha ido diluyendo y únicamente... se veía peligrosidad por parte de la jugada individual de Dembélé, que hoy desde mi punto de vista ha hecho el mejor partido desde que está en el Barcelona. Pero el Barça tiene esta capacidad mimética, que no es una virtud sino un defecto camaleónico, de adaptarse a las circunstancias de los demás, y si los demás exigen, el Barça es capaz de dar una buena versión como los primeros 40 minutos. Si los demás, por las circunstancias o por cualidad, como las circunstancias como la Real, no les exige demasiado, el Barça se relaja y corre y pone en riesgo todos los partidos. Hoy la Real con 10, que por utilizar una palabra que usaba Andrés Astruells y que hoy usaría seguramente Tomás Guas, la Real ha estado conmovedora. Con 10 jugadores ha ido para adelante, sí, sí. Ha adelantado la defensa, ha ido a buscar y es que ha estado viva en el partido hasta el minuto 94. Y es más, las mejores ocasiones al final las ha tenido la Real, porque el Barça ha perdido absolutamente con 11 tíos contra 10 el control del partido.
Cañete,
yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, contra 11 ha estado mejor, contra 10...
¿En qué minuto han echado a Brais?
41-42. Sí. Mi pregunta es, son ya varios partidos contra el Celta, contra el Getafe, hoy, ¿no? Me estoy intentando acordar.
Español.
El Barça salva los muebles, el Camp Nou. Salva los muebles quiere decir Atlético. Que la segunda parte, los últimos 15 minutos, el equipo rival falla 2-3 ocasiones, que Ter Stegen, que está en su año, la saca y demás. Y esto lo entendéis como una condición... Y esto es fantástico, que
no,
con
no.
el equipo sube.
Es que precisamente
o lo tendéis como una carencia.
Es que precisamente cuando tú haces esas declaraciones o oyes esa rimbombancia, ese éxito que oyes a algunos periodistas y a algún entrenador, te crees que has visto un partido distinto. O sea, eso este año solo ha ocurrido en la final de la Supercopa. Nada más. Este partido empieza no solo con, otra vez, y un gran acierto, con un dibujo de 4-4-2, sino con el cambio del portero. Para mí, personalmente, el cambio del portero es una... digamos, es una decisión de decir, bueno, es que me estoy jugando mucho, o sea, aquí no puedo jugar. Aquí no puedo jugar con el portero.
Ya lo cambió. ya lo cambió el Madrid también.
Vale,
pero el Barcelona, ha ganado
confianza hacia ese portero, claro.
Exacto, no, y el Barcelona ha ganado copas con portero suplente.
Sí, y si no pone a Ter Stegen, el
Barcelona.
A ver, tranquilos.
Pero lo que quiero decir es.
Espera, Emilio, a ver, habla, cállate.
El Barcelona ha ganado copas.
Estaba yo hablando.
Ya, pero es que por eso un rato ahora yo.
El Barcelona vale, gana... es que yo no he terminado mi exposición.
Perdón, tiene razón. Bar de la radio. Habla Emilio.
No, es que simplemente he citado el ejemplo del portero, porque a mí me parece que esa ya es la actitud de ese equipo. O sea, este equipo ahora ya ha decidido ganar, ¿vale? Y ya le cuenta ganar, que es lo más importante. Y gana como el Madrid, conteniendo a Ter Stegen.
¿Pero qué tiene que ver con lo del portero? Pones al bueno, no vas a poner al malo.
No, David. Hasta ahora no ha estado jugando Peña, que no tampoco es malo.
Como el Madrid.
Ceuta.
Ha puesto a Courtois.
Yo lo único que quiero decir es que eso es síntoma.
Ya lo has dicho. Ahora habla Cañete.
Vamos a ver. Has dicho que el Barça ha ganado la Copa del Rey con el portero suplente. Es cierto.
Y ha perdido dos contra el Madrid con el portero suplente, con Pinto.
Cuando tenía un portero suplente muy bueno, que era Ter Stegen, por cierto, porque estaba por delante Bravo.
Claudio Bravo.
Cuando la Copa del Rey no era una cosa importante para la vida del Barça, porque el Barça se dedicaba a ganar ligas y a pelear por Champions. En este momento puntual, en este año, está en un año parecido al que pasó Ancelotti la temporada pasada en el Madrid, Xavi. Necesita crédito. No, y como necesita crédito, no puede regalar absolutamente nada. No puede regalar ni una competición ni un partido.
Pero vale todo.
Una cosa, que era partido de primero contra tercero en la liga. ¿Qué esperabais? O sea, que
no puede salir con ni una ventaja.
Claro.
El Barça no está en condiciones de dar ni una ventaja.
Yo no estoy hablando de dar ventaja. Hablando de que tú has hecho una apuesta y la has cambiado por la necesidad que tienes.
Pero como el Madrid, Emilio, que lo ha hecho Madrid igual.
Pero que es un síntoma, evidentemente. Si no queréis reconocer que es un síntoma.
No, porque el Madrid viene de ganar la Champions y la Liga y ha hecho lo mismo.
Pero un síntoma. Pero si estamos diciendo lo mismo, coño. Estamos diciendo que el Barça, como no tiene solidez en el equipo, no puede hacer ninguna concesión y tiene que poner a los mejores para tratar de ganar los partidos,
vamos a dejar de divagar y hablemos de cosas concretas, que es que aquí la discusión fundamental es que a unos les ha gustado el Barça y a otros les ha parecido un coñazo el partido.
Pero no para decir que es la leche.
A ver,
yo,
Paco,
estoy flipando con que les haya gustado el Barça.
Claro.
Te puede haber gustado Dembélé y Ter Stegen, que tiene dominio. Es para aplaudir. Que tiene posesión, es para aplaudir. Pero la posesión, ya nos hemos visto en los últimos mundiales, para lo que nos ha valido a nosotros. ¿Qué ocasiones ha generado el Barça? En la primera parte que tanto os ha gustado. ¿Qué remate recordáis de Lewandowski? ¿Qué jugada o pase interior de Pedri? ¿Qué desborde de nadie, de Balde? Nada de nada. Solo una acción de Dembélé en una contra. Nada de nada peligroso.
Pero comparado con los tochos de partidos que juega el Barcelona, lo de hoy me parece...
No, o sea, que es correcto, que es académicamente... Sí, sí. Vale, pero es como el día del Getafe. O sea, si los delanteros rivales tienen el día, es un disgusto.
Está liquidado.
Pero un disgusto.
Claro. No, si Lewandowski está en el otro lado, pierden.
Lewandowski no ha tenido su mejor partido hoy.
O si cambia los porteros.
Joseba, la que ha fallado Sorloth es...
La va a enchufar en el Bernabéu.
Es peor que Cardeño.
La habría metido Yuka, el del Sporting.
Alguna vez ha hecho alguna de este tipo Sorloth ya esta temporada. Que mete las que menos esperas.
¿Tanto como esta?
No tanto, pero vamos, 10% menos. Sí, me recuerdo un par de ocasiones que...
Esta es imposible. O sea, si lo ensaya mil veces no le sale.
Sí, pero sí que ha tenido algún episodio de este tipo y luego mete las que son más complicadas. Pero a mí sí que me ha resultado el Barça muy plomizo. Me ha parecido un equipo muy pelma.
Y tanto.
Ante una Real que en la primera parte no ha encontrado lo que pedía Imanol, porque me ha parecido una Real súper desdibujada. No ha encontrado el dibujo en el campo con Oyarzabal, Cubo y Sorloth, que no sabían muy bien por dónde estaban. Bryce estaba absolutamente perdido. Y la Real ha tenido muy claras las cosas con 10. A partir de ahí ha dicho, vamos a esperar aquí y vamos a aguantar hasta el minuto 80. Y en el minuto 80 dice, de perdidos al río. Y ha sido la historia del partido.
A esperar con la defensa casi en el centro
del campo. Sí, pero sin pasar del centro del campo.
Bueno, hombre, claro, no puede.
Hasta el minuto 80 y tanto no pasó. ¿Qué decías, Pedro?
La que falló Sorloth fue contra Osasuna. Ya cuando iban 2-0. Un gol muy parecido.
El día 31.
La Real me ha impresionado desde la alineación. Porque lo normal era meter dos medios centros con Illarra y ha ido para adelante.
Sí, pero la primera parte no ha estado bien, ¿eh?
No ha atacado, ha tenido la de...
Porque estaban perdidos, no tenían muy claro lo que querían hacer.
Pero que el Barça no te genere ocasiones es que estás defendiendo bien y juntito. Y eso lo ha hecho todo el partido. Y luego es que le faltaban los dos mejores jugadores, Merino y Silva. Y le faltan justo la semana que tiene al Camp Nou y al Bernabéu.
Merino, Silva y Bryce a partir del minuto 40. Claro, no. Son el 75% del centro del campo. Pero,
increíble. Bueno, ha dado un dato Pedro, que la Real sin Silva... o sea, con Silva gana el 67% de los partidos y sin Silva... pierde, solo gana el 30%. Ese porcentaje, claro, ya hoy se ha incrementado.
Se ha cumplido.
Claro.
Igual es el 29 Roja, ya, pero ya bastante Roja, diferencia es.
Sí, sí. Pedro, ¿la Roja directa de Bryce la cumple en Liga o no?
No,
la cumple en Copa, salvo que le metan 4 o 5 partidos.
Pero, no, ¿cómo le van a meter 4 partidos?
Para ti, Pedro, no es Roja. Lo has dicho que...
No, he dicho que puede ser Roja, pero yo creo que en el fútbol, y en el fútbol español en concreto, el límite de las expulsiones tiene que estar más alto.
Pero el problema yo creo que no es si es roja o no, hay que aclarar, es o no es. Pero el problema es el agravio roja. Comparativo.
En el mismo campo y en tres días.
Claro, hemos visto la de Lucas Torró también en el partido de Osasuna.
Yo creo que hay momentos,
Joseba va a explicar el agravio comparativo.
A ver, Joseba.
Coño, es que hace tres días en ese mismo campo...
Sí, Dembélé.
Yo creo que peor.
Que si tú atiendes a la redacción del acta, va a ser la misma acción. Porque la reacción del acta no atiende si es en el tobillo, si es en la rodilla o si es en la espinilla. Es una entrada peligrosa, sin opción de jugar el balón, ta, 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 ta. Son todas las jugadas iguales. El de veredicto tiene que ser igual.
Es que el otro día lo de Dembélé era roja de libro. Y lo de para mí también.
Yo lo he explicado. En el Mundial hubo 5 o 6 entradas como esta que se saltaron con amarilla.
Bueno,
y
pues,
nadie
pues entonces,
se escandalizó.
Entonces que saquen nadie todas se amarillas. Pedro, entonces que saquen Pedro, todas amarillas.
Dime.
Vamos a ver, Pedro. Yo creo que hay que distinguir muy bien cuando un tipo disputa una pelota y sin querer pisa al rival, ¿sí? Y cuando un tipo como hoy va viene poder. Caliente, tal viene cual. Caliente porque el tal otro cual. Ha metido la pierna, busqué previamente, tal y cual. Va simplemente a golpear. Hoy sí, ha sido una agresión con balón.
Sí, señor.
Vale, pero yo entiendo.
No estoy con esto buscando agravios comparativos, rollo startup ni nada. Hay veces que en la disputa tú pisas a alguien y eso a veces ha sido una expulsión y es a esas a las que te debes de referir.
Es que yo en esos casos...
Espera, Emilio.
Pero hoy ha sido una agresión con balón por medio.
Es que yo estoy viendo un montón de tarjetas
que había pitado
por
falta a favor
pisotones,
de la Real,
por pisotones, que yo no sacaba ni amarilla.
Muy bien.
Porque a mí el pisotón me parece una cosa normal en el fútbol.
Muy bien. A mí me
vale, entonces yo subo el listón de las amarillas y subo el listón de las tarjetas rojas. No puede ser que en la Liga Española haya 80 expulsados.
Que no,
estoy de acuerdo,
no
puede ser. Esta acción en concreto...
No puede ser que haya 80 y en la Premier 15.
Pero si tienes esta razón, acción que en el Mundial no se castigaban con roja. Pero en España es obligatoria la mascarilla en el autobús. Solo pasa en España. Vale. Pues claro, entonces lo que no puede ser es que en España un día sea amarilla y otro
en
roja.
Eso estamos completamente de acuerdo.
Aquí casi siempre es roja. Claro.
Eso es vale. No hay duda.
Que según está el límite de las tarjetas rojas en España, esto de hoy es tarjeta roja. Pero es que para mí, el límite tendría que estar mucho más arriba.
Para mí esto es roja.
Porque lo ha aplicado perfectamente Imanol.
La
ha aplicado perfectamente Imanol. Esto es una acción normal del fútbol. Que si lo ves en una pantalla, lo expulsas. Correcto.
Emilio, ¿querías decir algo?
No era Emilio, no.
No eras tú, ¿no? El que quería hablar.
Yo,
Rico. Perdona, Rico.
Yo quería decir que el otro día estuviera mal pitado no significa que hoy haya que pitar igual de mal. El otro día era roja para Dembélé.
Sí.
No, por eso yo defendí que no era roja.
Bueno, yo entiendo.
Pero dijo hasta Dembélé.
Estamos siendo todos bastante coherentes, porque el domingo dijimos eso y hoy estamos diciendo también que es roja.
Pero el hecho de que no expulsaran a Dembélé no significa que tengan que perdonar la siguiente jugada de roja en el Camp Nou.
No, si lo que se está pidiendo es unificar los criterios. Ya está, nada más que eso.
Pero eso llevamos toda la vida con la unificación de criterios y no ha pasado en la vida. Esa palabra, unificar criterios... circula desde que yo tengo uso de
sí, claro, pero curiosamente siempre favorecen a los mismos.
Joseba, aquí está el criterio, Joseba, el criterio está unificado. El problema es que el árbitro del otro día en el Camp Nou se equivocó con Dembélé.
Claro.
El criterio está unificado.
Está unificado.
No está unificado. Si se confunde, Santi, no está unificado. Si se confunde.
No, vamos a ver. Está unificado que el delantero tiene que tratar de meter gol, sobre todo cuando está en la área pequeña. Y hay veces que Sorloth lo falla. Ha errado.
Sí.
Pues esto es lo mismo. Erró el árbitro.
Pero no, escucha, no, 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 escucha, no, no, el árbitro no, si está, la jugada es la misma.
El árbitro que está pitando puede tener una visión distinta.
Es el del VAR.
Pero los del VAR, claro, pues, se pueden llamar a la puerta el uno al otro y pueden haber visto el que pitaba en el VAR el segundo partido, el de antes, puede decirle, ah, entonces con esto les llamamos. Yo, pero el otro día no le llamaron. Claro,
y hoy
sí,
son
tíos que están sentados tranquilos
viendo
una
cosa. Y no ha sido, voy a dar
Santi, te recuerdo que no ha sido el árbitro el que ha pitado, el que ha expulsado a Breis.
No, ha sido el VAR.
Ha sido tarjeta amarilla y luego se la ha quitado.
Una cosa, a todo esto, el silencio cómplice de Fouto. Ante todo lo que estamos hablando, silencio cómplice de Fouto.
Habla
¿no
de los
tienes
árbitros.
Nada que decir de
habla,
todo
hombre.
Lo que estamos diciendo?
No, la verdad
aporta
que no.
Algo.
Yo llevo nada mejor que...
Emilio, di algo que no, hoy no estás
yo llevo
participando.
Muchos meses.
No,
habla,
mira, voy a decir una cosa a ver si le calienta
un poco. Meses diciendo que en las ligas europeas el VAR interviene para cambiar el tipo de tarjeta. Y hoy esa decisión es una decisión correcta. Esa decisión del VAR de mírala que roja... Es una decisión que en Inglaterra, en Francia, en Alemania lo hacen muy habitualmente.
Vale.
Yo voy a decir una cosa, a ver si caliento a Fouto.
O casi nunca.
Esto es muy impopular entre los árbitros, por lo tanto, a ver si lo caliento. Como personas humanas que son los árbitros, tienen mejores y peores relaciones. Y hay árbitros en el VAR que tienen que
normas.
¿Cómo? Sí, como relaciones de amistad.
Con
hay mejores relaciones, te aprecio, eres mi compañero.
¿Con los jugadores?
No, entre ellos.
No, entre ellos. Juanma,
entre ellos. Perfecto, como personas humanas que son...
celos, que son cariños.
Hay celos.
Que son, tengo guardada alguna que me hiciste en otro partido, tengo tal, todo esto.
¿Entre ellos?
Desde que se fundó el VAR, eso es así.
Vamos a ver. ¿Y qué es lo que sucede? Como personas humanas que son, repito, olvídate del... pasan estas cosas, te caen mejor, te caen peor, te tengo aprecio o no te tengo nada de aprecio. Y el VAR es una herramienta que auxilia un árbitro para auxiliar a otro. Entonces... esas relaciones, en ocasiones, yo creo que se notan. Se notan cuando hay un VAR que quiere ayudar al árbitro y cuando hay un VAR que lo quiere dejar en evidencia.
Joder, pues estamos arreglando.
Enemigos de los árbitros.
Bueno, esto me querías calentar a mí.
Esto es un pelotazo.
Mira, he conseguido que hable, por lo menos.
Se abre un melón fantástico.
Este melón es...
No, pero es que eso es así.
¿Cómo se llevan el del VAR y el del campo?
Claro, es que lo que está diciendo Santi es verdad.
Pero si eso lo sabe Fouto hace 2 años.
Dando por hecho que lo que está diciendo Santi Gallecer es cierto.
Es cierto, sí. Cierto.
Vale, o sea, estamos contando una cosa que es una locuración de Cañizares desde su
bungalow. Yo todo esto lo decía con dos objetivos. Uno era abrir un melón, que lo he conseguido. Lo segundo, provocar a Fouto.
Vale.
Lo he conseguido también.
Y ahora una pregunta que no ha tenido mucha credibilidad.
Debéis de responder todos, sinceramente, sí o no. ¿Disfrutáis más del fútbol ahora o antes del VAR? Yo no digo que sea ni más justo, ni peor, ni mejor, y ya sé que no tiene vuelta atrás. Yo lo he estado pensando esos días.
Antes.
Yo creo que se disfrutaba más del fútbol antes. Se escapaba un tío y te emocionabas porque era una ocasión peligrosa. Ahora, de repente, el tío la mete o no la mete y hay un hombre que levanta el banderín porque lo deja terminar. Ya no te digo las revisiones de VAR, que son interminables.
Los goles.
Celebras un gol y dices, espérate, no lo voy a celebrar porque lo gafo. Y efectivamente, lo celebras, te lo anulan. No lo celebras.
Eso le pasa hasta el estadio. Eso le pasa a 90.000 personas.
Con
¿no?
esa exposición, Paco, claro, la pregunta está bastante condicionada.
No. Claro. Tú haz la política que tú quieras. Claro. Yo te pregunto,
no, ahora te
disfrutas
yo
del fútbol ahora, más, ¿antes o ahora?
Ahora yo te voy a hacer
pero,
otra exposición.
¿Sí o no?
Antes,
¿cuál?
No, pero ya es que tú has hecho la exposición. Déjame a mí hacer ahora otra.
No, pero, responde
antes,
primero.
Antes, no sé si os acordabais...
Ocupando el mismo tiempo, Cañizares, ¿eh?
Vale, antes, no sé si os acordabais que de momento le metí uno un puñetazo a otro sin balón y caía seco al campo. Antes te agarraban del cuello, te metían los dedos en los ojos o cualquier cosa y nadie se enteraba.
Tampoco,
antes
como...
perdías una semifinal
UFC,
o una final por un gol con un tío metro y medio fuera de juego.
Lucha libre.
Entonces, como todo es mejor para algunas cosas y peor para otras.
No, pero que si a ti te gusta más ahora o antes, si es muy sencillo. Pues, no es ni más justo
sí,
ni menos.
Claro. Y para otras cosas, no.
Yo por ejemplo, estoy viendo el Mundial de Balonmano y disfruto como un enano en un deporte que no se para.
Nos alegramos.
Que no se para.
Tu placer.
Que es el más tramposo.
Es así, es así.
Y que es el más tramposo de todo. Y que es el más tramposo de todo.
Están los de Balonmano como para no hablar de los árbitros. Vamos, es el deporte que más se queja de los árbitros de todas las disciplinas.
Y que meten goles,
Juanma,
meten goles,
golfos, que son unos golfos.
Pero
y que meten goles pisando el área, que meten goles pisando el área.
Pero,
venga, hombre.
Pero vamos a ver, vamos a pretender que los árbitros no se equivoquen.
Si hubiera VAR no valdría ni un gol.
Es absurdo. Si lo que tienes que hacer es disfrutar de tu deporte. Y viendo cómo balonmano se disfruta.
Eso es.
Que un tío arisco como Pedro ha disfrutado. Gloria al balonmano.
En balonmano nadie arisco. Raja de los árbitros.
Magnífico balonmano.
Pero si hoy hemos estado poniendo el arbitraje de los eslovenos en duda desde el segundo uno hasta el último.
Yo no.
Bueno, todos, los comentaristas de la tele, nosotros, todo el mundo estaba con que...
¿Y quién ha ganado?
Ya, bueno, ¿y qué?
Bueno, joder, entonces, si estuvieran en contra de España, España no hubiese ganado.
Ya, pues... Desde el minuto uno
se llega a perder, que...
Ya estamos sudando siempre de los
árbitros. Y lleva Luis Malvar diciendo 20 días que como vayas a jugar contra Suecia en Estocolmo, has palmado. No hace falta ni que vayas. Pues, ¿qué es esto, entonces?
Bueno, Malvar siempre dice...
Exactamente.
Golfos, que son los golfos.
Del VAR, estamos hablando del VAR.
Malvar lo hace para meter presión, es una poner la venda antes de la herida y para... Malvar es uno más del equipo. O sea,
daros cuenta, ¿sabes? Que hablamos del VAR y del Malvar.
Efectivamente. y Malvar. ¿Cómo se nota que has trabajado en un periódico?
Sí, mira, en Malvar está bien, ¿eh?
Qué bien.
Bueno, ¿cómo se nota que he trabajado?
Efectivamente, no como todos estos. Bueno, pues oye, pues...
está bonito, grandioso partido del Barcelona.
Por cierto, bueno, por cierto, que también estoy viendo el Mundial de hockey sobre hierba. Y
también pero eso...
Sí, y es donde mejor se aplica el VAR.
También.
Que tienen bien. VAR. Bueno, es el mejor sitio donde
antes
se aplica.
Antes que en el fútbol.
El mejor. Antes que en el fútbol, correcto. Es un deporte en el que...
No, si yo estoy esperando que metan el sonido de Ancelotti.
En el que los jugadores... O los entrenadores de las selecciones piden ellos el VAR.
El sonido de Ancelotti es piden muy ellos. Bueno.
Yo estoy esperando
y el
que...
árbitro pita como Dios manda.
Solamente me
quedo
programa para
ayer.
Solamente me he quedado aquí para escuchar el sonido de Ancelotti.
La rajada que se metió Melchor de Soto Grado y de...
Pues sí, como el que no quiere la cosa. Además.
Y,
de,
y el VAR es González González.
No, perdona, que vino con una lista de la señorita Pepi, como diría Manolo Vizcaíno, y sí, puso todos los errores.
Pero además que no lo teníamos pactado. O sea, yo no le iba a preguntar por el árbitro, pero le pregunté por el árbitro y dice: hombre, el Soto Grado.
Y sacó la lista.
Y sacó la lista de...
Ya que lo dices.
Además, ya que lo dices.
Es magnífico porque solamente se acuerdan cuando perjudican.